Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de cabeza en un tema que, bueno, le quita el sueño a cualquier socio o dueño de empresa.
Uf, y con razón. La pregunta del millón. ¿Cuál es la forma correcta y sobre todo segura de pagarse a uno mismo con el dinero del negocio?
Tenemos aquí unos documentos técnicos de la consultora AdaptaPro que, a ver, parecen para contadores, pero en el fondo son un mapa para no caer en trampas fiscales.
Exacto. Porque no es tan sencillo como transferir dinero de la cuenta de la empresa a la personal.
Para nada.
No es así de fácil.
Cada camino que se toma tiene consecuencias muy distintas frente a la ley laboral, al impuesto sobre la renta, y como veremos, ahora hay un nuevo jugador en el campo, la Ley de Pensiones de 2024.
Entiendo.
Estos documentos son en esencia un manual de estrategia para blindar a la empresa. ¿Esa es la misión entonces? Vamos a desmenuzar estos conceptos que suenan tan técnicos como dietas, salarios, el famoso tope del 15%, para entender la estrategia.
Y sobre todo, el fantasma de los dividendos ficticios.
Ese es el que más asusta. El objetivo es que, al terminar, tengamos una hoja de ruta clara a partir de esta información tan densa.
Una hoja de ruta para evitar problemas que, créeme, pueden salir muy, muy caros.
Perfecto. Pues entremos en materia. Los documentos insisten hasta el cansancio en diferenciar una dieta de un salario. A ver, para alguien que no es ni abogado ni contador, ¿por qué tanto alboroto? Al final del día, ¿no es plata que te entra al bolsillo y ya?
Sí, es plata, pero el origen y la naturaleza de esa plata son como agua y aceite ante la ley. Y ahí está toda la clave del asunto.
Ok.
Una dieta es un pago de naturaleza, digamos, mercantil. Su base legal está en el Código de Comercio, no en las leyes del trabajo. Se paga por administrar, por asumir la responsabilidad legal, los riesgos de ser director, y por asistir a las reuniones.
Y me imagino que eso debe quedar documentado en algún lado.
Fundamental. Quien decide ese monto es únicamente la Asamblea de Accionistas. Y tiene que quedar por escrito, en un acta registrada.
O sea, no es una decisión de pasillo del tipo, oye, este mes págame tanto.
Para nada. Necesita formalidad.
Pero más allá del papel, la diferencia en el día a día es una sola palabra. Subordinación. A ver, ¿cómo así?
Es simple. Un director que cobra una dieta es la persona que da las órdenes. Un empleado que cobra un salario es quien las recibe. Uno dirige, el otro ejecuta. Esa es la frontera.
Ok, entiendo la teoría. Pero llevémoslo a un caso práctico. Una empresa familiar. El hijo del dueño es socio y le pagan una dieta.
Un caso muy común.
Pero en realidad, este hijo va todos los días, cumple un horario de 9 a 5, le reporta a su papá, que es el gerente. ¿El simple hecho de llamarle dieta a su pago lo protege?
Absolutamente no. Y esa es la trampa en la que caen muchísimos. Ahí es donde la ley del trabajo saca su carta más poderosa.
¿Qué es?
El principio de primacía de la realidad. A la ley no le importa el nombre que le pongas en el recibo. Le importan los hechos.
Lo que pase en el día a día. Exacto. Si un inspector llega y ve que ese socio director cumple horario, recibe instrucciones, usa un puesto fijo como los demás, en ese momento la autoridad laboral va a decir, señores, esto en la realidad es un salario.
Espera. Eso suena a que la autoridad puede llegar y, de un plumazo, redefinir la relación y generar una deuda gigante de la noche a la mañana.
Lo hacen. Y son muy activos en eso. Porque en el momento en que esa dieta se reclasifica como salario, se te viene encima una avalancha.
¿Una avalancha de qué?
De deudas que no tenías en el radar. De repente la empresa debe prestaciones sociales retroactivas, vacaciones no pagadas, utilidades, aportes a la ley de alimentación. Es un efecto dominó que puede quebrar a una pyme.
Un riesgo enorme. ¿Y los documentos de AdaptaPro dan alguna recomendación práctica para evitar caer en esa presunción? Sí. Y es un consejo muy simple, pero muy efectivo. Aconsejan, además de tener el acta de asamblea impecable, que el pago de las dietas no coincida con las fechas de pago de la nómina.
Ah, mira, qué interesante.
O sea, si la nómina se paga a los 15 y 30, la dieta del director debería pagarse, no sé, el día 10. Es un detalle que ayuda a marcar esa separación. Ayuda a demostrar que no es parte de la estructura salarial.
Perfecto, entonces ya blindamos la dieta del riesgo laboral. Pero eso me lleva a pensar en el otro lado, el fiscal. Una vez que la empresa se protege de las demandas laborales, ¿ya está? ¿Tiene carta blanca para pagarle a sus directores lo que quiere y deducirlo todo de impuestos?
Ojalá fuera tan fácil.
Me imagino que no.
Por supuesto que no. Y aquí pasamos del blindaje laboral al fiscal, que es igual o más importante. La ley de impuestos sobre la renta es clarísima y establece un tope muy estricto.
¿Cuál es ese tope?
Dice que la suma de todos los pagos a los directores, sean dietas, sueldos, lo que sea, no puede superar el 15% de los ingresos brutos que tuvo la empresa en ese año fiscal.
Un momento. ¿15% de los ingresos brutos? Eso tiene una implicación brutal.
Totalmente.
Significa que si una empresa tiene un año espectacular en ventas, el monto que los directores pueden asignarse como pago deducible también crece.
Correcto.
Pero si las ventas caen, su compensación deducible se desploma con ellas, sin importar cuánto hayan trabajado.
Exactamente. Diste en el clavo. La ley ata la remuneración deducible de la directiva a la salud financiera de la empresa, medida por sus ventas.
¿Y qué pasa si se pasan de ese 15%?
No es ilegal pasarse, pero todo lo que exceda ese tope se convierte en un gasto no deducible. Y eso, financieramente, es un doble golpe.
¿Doble golpe? ¿Por qué?
Porque primero, pagas el gasto. O sea, el dinero ya salió de la empresa.
¿Y segundo?
Déjame adivinar. Tienes que pagar impuestos sobre la renta, sobre ese excedente, como si hubiera sido una ganancia.
Claro. Pagas por el gasto y luego pagas impuestos sobre él. Una locura.
Es una de las peores ineficiencias fiscales que puedes cometer. Por eso, este cálculo es una pieza central de la conciliación fiscal de rentas al final del año.
Queda clarísimo el límite para la empresa. Ahora, veamos al director que recibe el dinero. Simplemente lo mete en su cuenta y ya está. No, no. La empresa tiene una obligación ineludible. Actuar como agente de retención. O sea, tiene que quitarle una parte del pago.
Exacto. Por cada pago de dieta, tiene que calcular y retener un porcentaje para adelantar el impuesto sobre la renta de esa persona. Los documentos especifican que para residentes se aplica la tarifa progresiva. Uno de los textos detalla una retención del 3% si el pago supera un umbral, pero bueno, eso puede variar.
¿Y si el director vive fuera de Venezuela? Por ejemplo, un socio que está en el extranjero.
Ah, en ese caso la tasa de retención se dispara. Es un 34% sobre el 90% del ingreso. Es un factor crítico a considerar.
Muchísimo.
Y sea residente o no, al final del año la empresa está obligada a entregarle el comprobante de retenciones varias, el famoso ARC. Sin ese papel, el director no puede hacer su declaración personal correctamente.
Ok, entonces tenemos el blindaje laboral, el fiscal con el tope del 15% y las retenciones. Parecía que las reglas estaban claras. Pero los documentos señalan que en 2024 apareció un jugador nuevo en el campo, la nueva ley de pensiones.
Así es. Y este es un cambio muy reciente que ha tomado a muchas empresas por sorpresa.
¿Por qué?
Porque tradicionalmente, una de las ventajas de la dieta era que, al no ser salario, estaba exenta de los aportes para fiscales. Seguro Social, FAOF, INSES.
Claro, era un ahorro.
Pero la nueva ley de protección de las pensiones vino a romper ese esquema por completo.
¿De qué manera lo rompe?
Su base de cálculo es increíblemente amplia. La ley dice que se calcula sobre los pagos salariales y no salariales.
Ah, no salariales es la palabra clave aquí.
Es una red muy grande. Y al criterio que está aplicando la autoridad tributaria, el CENIAT, es que las dietas, al ser un pago por un servicio personal, caen dentro de esa red.
¿Y eso qué significa en dinero?
Significa que ahora la empresa debe calcular y pagar una contribución del 9% o la alícuota vigente sobre el monto de las dietas. Es un costo nuevo, directo y significativo que antes no existía.
Esto cambia por completo el presupuesto. Ahora, todo esto suena muy formal, muy estructurado. Pero seamos honestos, la realidad de muchas pymes es que el dueño necesita dinero para el colegio de los niños, una emergencia, y simplemente saca plata de la cuenta.
Sí. La práctica más común y la más peligrosa.
Los documentos los llaman préstamos a accionistas o retiros personales. ¿Qué tan grave es eso? Es una bomba de tiempo fiscal, y esa bomba tiene un nombre muy claro en la ley. Dividendo ficto o dividendo presunto. Aquí es donde una práctica que parece inofensiva puede generar el problema fiscal más grande de todos. Entiendo la lógica, pero suena un poco desconectado de la realidad de una startup. Por ejemplo, el dueño es la empresa, Si necesita dinero, no se va a sentar a redactar un contrato de préstamo consigo mismo.
Lo sé, pero la ley en este aspecto es inflexible y brutalmente clara. Presume la peor intención.
¿Qué dice exactamente?
Dice que cualquier préstamo, adelanto o retiro que un socio reciba de la empresa y no devuelve en efectivo antes del cierre del ejercicio fiscal, se considera un dividendo pagado. Y punto.
Y no hay forma de evitarlo. La única forma es cumpliendo dos condiciones muy estrictas y a la vez. Que la empresa le cobre al socio intereses a una tasa de mercado específica y que el socio devuelva toda la plata antes del 31 de diciembre. En la práctica casi nadie cumple las dos.
Guau. Wow. ¿Y cuál es la consecuencia de que se considere un dividendo?
Una penalización brutal. Si se considera dividendo ficto, la empresa está obligada a pagar un impuesto del 34% sobre el monto total que el socio retiró.
¿34%?
Sí. O sea que, por un simple error de formalidad, de cada $1,000 que el dueño sacó para sus gastos, la empresa ahora le debe 340 al fisco. Es una multa masiva por desorden administrativo. Es devastador. Entonces, si un socio ha estado sacando dinero todo el año y llega noviembre, está todo perdido. Veo que los documentos de AdaptaPro ofrecen un protocolo de regularización. Suena a una tabla de salvación.
Lo es. He visto casos de empresarios que llegan a diciembre con un descuadre enorme en esa cuenta y entran en pánico. Pero si se actúa a tiempo, se puede desactivar la bomba.
¿Y cómo funciona ese protocolo? Tiene tres pasos. Primero, reclasificar contablemente. Se hace un asiento que convierte ese saldo de retiros de accionistas a una cuenta de gastos de dietas. Pero, y esto es importantísimo, sin pasarse del límite del 15% que ya hablamos.
Exacto, para que siga siendo deducible.
Segundo paso, pagar lo que se debe. Calcular y pagarle al CENIAT la retención de impuesto que se debió hacer en cada uno de esos retiros, aunque genere multas.
Sí va a generar multas e intereses por pago tardío, pero los documentos lo dejan claro. Ese costo es una fracción mínima comparado con el impuesto del 34% por dividendo ficto.
Tiene sentido. ¿Y el tercer paso?
Documentar el soporte. Crear actas de junta directiva con fecha anterior que respalden que esos retiros fueron en realidad anticipos a cuenta de las dietas por la gestión del año. Es básicamente formalizar con carácter retroactivo lo que se hizo de manera informal.
Es como una cirugía de último minuto que salva al paciente.
Tal cual.
Interesante. Uno de los documentos habla mucho de la figura del comisario. ¿Qué rol juega en todo esto? ¿Es como un auditor interno?
Es más que un auditor. Es un vigilante. El comisario mercantil no es un empleado. Es un órgano de vigilancia designado por los accionistas para ser sus ojos y oídos dentro de la administración.
Y tiene acceso a todo.
Derecho ilimitado a inspeccionar todas las cuentas. Su deber es actuar de forma preventiva durante el año.
O sea que si el comisario ve en junio que la cuenta de préstamos a socios está creciendo peligrosamente, ¿debe levantar la mano?
Exactamente. Su función es advertir a la administración sobre el riesgo inminente de dividendo presunto. No tiene que esperar a diciembre para sonar la alarma. De hecho, su informe final es indispensable para que la Asamblea pueda aprobar legalmente el balance.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de desmenuzar estos documentos, queda claro que pagarse como socio en Venezuela no es un trámite, es un acto de equilibrio estratégico.
Totalmente.
Hay una tensión constante entre la necesidad de flujo de caja personal y el deber de cumplir con este laberinto legal y fiscal.
Totalmente. La gran lección que dejan estos análisis de AdaptaPro es la importancia crítica de la formalidad. Lo que empieza como un simple retiro por conveniencia puede terminar en un reparo fiscal que ponga en jaque a la empresa.
La clave es la planificación, entonces.
Planificación y disciplina. Usar las actas de asamblea, registrar todo como debe ser, aplicar las retenciones a tiempo y, sobre todo, usar ese tope del 15% como la brújula que guía la remuneración. Es, como decíamos, una hoja de ruta para convertir un riesgo altísimo en un procedimiento blindado.
Hemos analizado todo esto desde la perspectiva de proteger a la empresa, de mantenerla sana. Pero me queda una pregunta para el accionista, a nivel personal. Algo para que se lleven y lo piensen.
A ver.
Considerando las distintas cargas fiscales, los nuevos aportes, los riesgos de cada opción, salario, honorarios, dietas, ¿cuál sería la estrategia personal óptima, no solo para el flujo de caja de cada mes, sino para maximizar el valor total que se extrae del negocio a lo largo de los años?
Esa es la pregunta del millón, y la respuesta es un traje a la medida para cada caso. No hay una solución única.